más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Todas las noticias. Radiograma.
8:00 p.m.
Termina esta edición de Radiograma. Les agradecemos que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien. Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Vielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante.
BioBio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. BioBio Deportes.
Comenzamos la entrega de los deportes a esta hora. A esta hora el Estadio Monumental, 30 minutos de partido. Colo-Colo Deportes Recoleta, 1-1. Roberto Enrique Vallejo, ¿cómo le va? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, amigo? Un agrado saludarlo. Está muy bien. A dos.
A dos bandas, exactamente.
Dos bandas. Empezamos... Mundial y Copa Chile.
Exactamente. Ya estamos en el Mundial porque también se va, está jugando un partido. Ya estamos comentándolo. En Seattle, ¿no? Donde se juega bajo un sol a pleno, Estados Unidos-Bélgica. Pero el partido Colo-Colo no comenzó bien para el cacique. Un penal, acá hay que marcar que no existe el VAR.
No.
En esta instancia de Copa Chile no existe el VAR. Con VAR probablemente no hubiese sido penal para Recoleta.
Puede ser, que a lo mejor...
Estaba muy finita, sí, muy finita.
Yo, o sea, así a la primera vista, veo que el pie lo tiene en la amarilla, en la
el línea... Pie de...
Maureira, el arquero. Maureira, sí. Pero Felipe Flores iba a entrar al área. Y ahí lo toca.
Y ahí lo toca. Para usted lo toca fuera del área. Si lo toca en la línea, es penal.
Claro,
es penal.
Línea
y esa
es penal.
Fue la duda que nos quedó. Bueno, en todo caso, Proboste lo transformó en gol y empató Maxi Romero. Para Colo-Colo están 1-1.
No, y ahí también hay un debate.
A ver.
La posición de Vidal, porque Vidal dejó la defensa y se fue arriba.
Ah.
Y fue, entró por la derecha y él centra. Pero cuando va entrando, paran ahí la jugada, aparece línea. Pero a mí me da la impresión que el hombro o la cabeza un poquito estaría superando. Si tiraran la línea del VAR, a lo mejor...
Ah, tampoco era gol de Romero.
O sea, claro.
Bueno, Maureira, Rojas, Vidal, Sosa, Fernández. Una línea defensiva bastante titular. Bastante titular porque Ulloa lo tiene más adelantado en el campo de juego.
Claro.
Está Madrid jugando con Méndez Alarcón, o sea, un equipo bien titular.
Y Fernández está jugando como lateral volante por la derecha.
Claro,
por Rafa está atrás.
Claro, Ulloa está por la izquierda.
Rojas está por Villagra.
Sí, claro, exactamente, ahí está. Y arriba está jugando Hernández y Romero. Es decir, este equipo de Colo-Colo tranquilamente podría ser el titular para el reinicio del torneo.
No, yo creo que aquí le está penando Pastrán.
Bueno, Pastrán, pero Pastrán
porque está no tiene nadie, no tiene claro, no tiene jugadores de nivel de Pastrán en este minuto ahí en ese equipo.
Bueno, puede ser que falte Pastrán, pero Pastrán está lesionado. Pastrán estando bien, lo más probable es que hubiese jugado.
No, es titular.
Y Correa, no nos olvidemos, Javier Correa debe pugnar una sanción.
Y falta Villagra en la defensa.
y falta Villagra en la defensa. Bueno, pero es un equipo titular. Es decir, colocó sí, titulares. Bastante. Colocó titulares Colo Colo, en este caso Ortiz.
Sí.
Ya, y a todo esto, ¿cómo está ese grupo? Vamos a ver, en este grupo, entiendo que Colo Colo ya está clasificado. A ver, vamos a analizar este grupo. Ese grupo E, de la Copa Chile. Colo Colo, 10 puntos. O'Higgins, 8. Deportes Recoleta, 5. Unión Española, 4. Es decir, ahí ya estarían los dos clasificados. Habrá que esperar la última fecha para ver quién era primero. Si Colo Colo o O'Higgins. Por ahora Colo Colo con 10, O'Higgins con 8.
Pero claro, juegan Recoleta con O'Higgins. Si hoy tiene 5 Recoleta y 8 O'Higgins, si gana Recoleta, habría que ver la diferencia de goles.
No, la diferencia de goles es favorable a O'Higgins. Tiene 3 contra menos 3 de Recoleta.
Ah, ya, entonces.
No, por eso le digo, el
muy
empate.
Difícil.
No, ese grupo ya estaría. Lo que sí habría que esperar para ver si Colo-Colo pasa como primero o segundo de grupo.
Perfecto.
En la Copa Chile. Eso se juega. Está retrasado el partido Concepción-Temuco, que tenían que jugar también a esta hora. Entiendo que es por el estado del campo de juego en Concepción. Ya estaremos confirmando esta noticia. Con Benjamín Rojas, ahí nos confirma, a ver, Concepción-Temuco, qué es lo que está pasando, que está retrasado ese partido que debía comenzar también al mismo horario, 19:30, y está retrasado. Presentación, Campeonato Mundial de Fútbol, todas las novedades de estos octavos de final que se disputan hasta el día de mañana.
Mundial de Fútbol en Biobío Deportes.
Ganó España, Roberto. Ganó España esta tarde. Está jugando ahora Estados Unidos con Bélgica, con Perdonazo incluido.
¿No? Estaba Logún en.
Logún está, sí, titular.
Es que amenazó Bélgica con ir al TAS.
Claro. Atención con eso. Eso todavía no está por definirse. Ah, se escucha todo. Sí. Vamos a ver en todo caso. El rival de España, que derrotó a Portugal por 1-0, el tanto lo marcó en los descuentos. Cuando terminaba Mikel Merino, Roberto, entró muy solo, muy libre por la izquierda. Es un error garrafal defensivo de Portugal.
El único que tuvo, porque prácticamente estuvo muy fuerte, cerró mucho los espacios, aunque claro, el arquero tapó unas 3 veces.
Diogo atajó bastante. Sí. Y además hay que recordar que en el lapso del segundo tiempo se lesiona Nuno Gómez, que creo que es una baja importante que tuvo Portugal y él tal vez lo haya sentido en el partido. Pero España fue más. No sé cómo lo has visto tú, yo creo que es un justo ganador.
Pero levemente más.
Estuvo, porque Mikel Oyarzabal tiene en una del primer tiempo.
Sí, pero le costó mucho armarse a España.
¿Sí?
Mira, además Lamine Yamal apareció en el primer tiempo casi nada. En el segundo tiempo apareció más, aunque en el primer tiempo tuvo un tiro gol de esos típicos de él, desde la derecha, el zurdo, y lo tapa el arquero, le cae a Baena, creo, por el otro costado, hace lo mismo al otro pasto y con la punta de los dedos lo saca el arquero de Portugal.
Todavía parece que no aparece España, no aparece. Ese es el lado izquierdo del cuadro. Si usted ve el cuadro, es el lado izquierdo donde va Francia, donde ya está ese partido de Francia-Marruecos. En cuarto de final y ahora, bueno, España espera a Estados Unidos-Bélgica.
Sí.
Lo que estamos observando que arranca mejor Bélgica, al menos va sobre campo de Estados Unidos, juega de oscuro, de azul Estados Unidos y todo de blanco Bélgica con su segunda equipación. Por ahora parejos, van 7 minutos, recién comienza el partido. Y otra cosa, vamos a escuchar a Rodri, porque claro, uno se pregunta cuál es el techo de este equipo, porque hemos visto a cuenta gota jugar a España. España juega de a ratos, no ha mostrado
Pedri,
su mejor
por ejemplo,
versión.
Que lo esperábamos en alto, hoy por lo menos estuvo muy errático.
Ferran lo mismo.
Sí, pues, además Rodri es un caminante de la cancha. Él no es que tiene grandes desplazamientos.
Rodri fue escogido como figura.
Pero él, porque a él lo buscan para tener la pelota. Pero no sé, a mí.
No, pero igual es un
llega
jugador
a aburrir
intocable.
Tanto de la que tocan la corta. Llega a aburrir. Bueno, uno quiere que profundicen más.
Vamos a escuchar vos, Roberto, a ver qué dijo justamente la figura del partido, Rodri. Lo escuchamos en la radio.
Queda mucho margen, todavía tenemos margen de mejora. Ahora a descansar bien, que es importante el tema físico, y a seguir mejorando, no conformarse. Creo que este equipo lo ha dado todo y cuando uno se da todo, pues está contento.
¡Hay gol de Bélgica! Seattle festeja Bélgica. Atención, le está ganando uno de los anfitriones a Estados Unidos. A ver, vamos a confirmar el autor del gol. ¿De qué tal leer, no, Benja? A ver, el autor del gol.
Sí, parece que es él.
De Ketelaere. Sí, es de Ketelaere. Es Charles de Ketelaere, jugador del Atalanta, como me dice Benjamín Rojas, nuestro sí. querido compañero. Ahí, vamos a observar la jugada, Roberto. A ver, la puedes comentar. Viene por la izquierda, ¿no? Amagando, creo que es de Bruyne, ¿no? En el centro. Pésimo despeje de la defensa de Estados Unidos. Mira lo que hacen. Ahí se paraliza la imagen, está totalmente habilitado. De Ketelaere entonces marca el primero para Bélgica. Por ejemplo, lo juega Lukaku de titular en Bélgica.
No sé por qué, ¿eh? No lo tiene como titular casi en ningún partido.
Sí, pero la experiencia también. Probablemente lo guarde, lo guarde.
Sí, lo guarda para los segundos tiempos. Y vaya que le funciona.
Y tal vez puede pensar que también el partido puede ir extenso, a prórroga. Por ahora, ya en 9 minutos, se coloca arriba Bélgica en el marcador. 1-0 Estados Unidos. Para muchos, sorpresa este marcador, ¿eh?
Sin duda, porque Estados Unidos ha hecho un buen paso por este Mundial, pero la consulta es, ¿están dispuestos a mover todo para poder decretar algún tipo de castigo o sanción con respecto a lo que vivió Bélgica para este partido al aceptar que un jugador que fue expulsado fuera titular? Entonces, espero que si Bélgica gana, no se deje de actuar para poder recuperar la claridad y la transparencia de la FIFA. No, porque la FIFA está perdiendo mucho terreno en este Mundial.
Esto, igual había un antecedente Garrincha, me decía Mario Vera.
Sí, el ¿no? 62.
En el 62, sí.
Y esa fue una petición del primer ministro de Brasil de esa época. Se la pidió en la época que estaba Jules Rimet todavía como presidente de la FIFA. O sea, está.
Claro.
Y ya no está, ya.
Claro. Roberto, ¿Bélgica o Estados Unidos? Rival para España. Se le preguntó a De La Fuente.
¿Ya?
Tras el partido de hoy. Mira lo que dijo en Dallas.
Bueno, pues es que ahora ya en estas alturas de la competición es que nos da igual. Sinceramente, lo importante es que estamos felices de estar en esta altura de la competición, en estos cuartos. Nos encontramos con mucha confianza, con mucha seguridad y vamos a darlo todo hasta el final. Yo creo que tenemos muchos ingredientes, muchas condiciones para que los rivales lo piensen.
Para que los rivales piensen que España es bravo, que es complicado, sí. Hasta ahora no lo ha demostrado De La Fuente, pero uno sabe que tiene categoría. Por ejemplo, ayer veíamos Inglaterra, cómo le gana a México. Por jerarquía. Jugadores que tienen jugadores de jerarquía que tranquilamente, Gordon, el propio, ni hablar de Bellingham, que
fue la figura.
Sí, sin duda. Pero, por ejemplo, Gordon ha hecho un partidazo.
Kane.
Y no.
Lo peligroso.
Y Harry Kane, sí.
Porque él hizo la jugada con...
Sí, pero para mí comete un error que baja mucho su puntuación, que es en la jugada del penal. Es un penal absurdo.
Sí.
Es un penal absurdo. Bueno. ¿Qué es penal?
Sí, espero.
¿Qué es penal? Porque toca el pie del jugador mexicano.
Sí, bueno.
Pero bueno, después marca también el que tenía que marcar. Sangre
marcando,
fría.
Estaban marcando, sí. Estaban tratando que no llegara al empate.
Pues, así las cosas, mi querido Roberto Enrique Vallejo. Habló Scaloni en la previa del partido de mañana. En la parte izquierda del cuadro, de momento está quedado confeccionado de esta manera. Ya el partido confirmado, Marruecos con Francia. ¿Sí? Y España por ahora es con Bélgica. Esa es la parte izquierda del cuadro.
Yeah.
La parte derecha está Noruega y Brasil. Y mañana se definen los otros dos cuartos
Argentina,
finales. Argentina, Egipto y Suiza con Colombia.
Perfecto.
¿Estamos bien? A ver qué dijo Scaloni, porque se refirió a la eliminación de Brasil, que le pudo tocar también a Argentina en el último partido con Cabo Verde.
Noruega es un muy buen equipo. Creo que si Enrich mete esa pelota, creo que con 1-1 o con 0-0, hoy estamos hablando de otra cosa. Esa es la realidad del fútbol. Y quedó eliminado como nos pudo pasar el otro día a nosotros y como puede pasar a la mayoría de selecciones. Pero creo que se enfrentó a un gran rival. Esa es la realidad.
Bueno, yo veía en el palco ahí la reacción de Bebeto, de quién más estaba. Estaba Cafú, Roberto Carlos, ¿no?
Sí.
Se querían morir después de la ejecución de Bruno Guimarães. La ejecución del penal es muy mal ejecutado por el jugador brasileño. Está bien, el portero de Noruego fue figura, hay que decirlo también. Atajó, saca una, la has visto, la que saca el segundo tiempo. No, a ver, los dos partidos de ayer fueron buenos, muy buenos. El de Inglaterra-México fundamentalmente. Los dos fueron superior al de España-Portugal hoy.
Sí, sin duda.
Fueron
sin
mucho duda. Más atractivos y demás. Este partido que estamos viendo ahora está bastante dinámico.
Sí,
pero abierto. Acá lo que nos llama la atención ya, ¿cuánto, Roberto? 14 minutos, es que Estados Unidos no ha llegado una sola vez al arco.
Mira.
Está siendo dominado por Bélgica.
Revés,
de hecho, tuvo la posibilidad
Bélgica.
De marcar el segundo. ¿Ah?
Sí.
Bueno, vamos a estar pendiente de ello. ¿Nos vamos a ir a la pausa? Sí. Mira, Benjamín Rojas estuvo averiguando qué pasó en el partido Concepción-Temuco, de por qué arrancó 40 minutos más tarde. Quedó un pana el bus de Temuco en Concepción.
¿A qué hora?
Eso fue lo que estuvimos averiguando. Pero de lo que ha pasado.
Quedó, se vino cerca a la hora.
Nada tiene que ver el clima, el estadio, este roba, nada. Eso fue lo que demoró el comienzo del partido, este retraso en el partido de Copa Chile, y ya están jugando en 8 minutos de partido. Concepción con Deportes Temuco, todo está bien, todo está bárbaro.
Pero eso debería existir un protocolo, la cantidad de horas que antes debe estar el equipo en el lugar donde se va a jugar el partido.
Seamos serios.
Bueno,
mira cómo está confeccionado esta Copa Chile.
Seamos serios.
Sí,
yo tratando de ser serio con lo que le planteo.
De seriedad tiene muy poco esta Copa Chile, Roberto.
Bueno, pero en general el fútbol chileno está careciendo de seriedad, entonces.
Y bueno, sí, al menos en cuanto a la programación, sí. Mira, algunos grupos se van a definir este fin de semana, otros a finales de agosto. Es cualquier cosa, o sea, digámoslo. En cuanto a programación, mal. Entonces, claro, no hay VAR. Hay VAR, algunos partidos jugándolo con el 60% de iluminación, 80 personas en el partido Cobresal La Serena la semana pasada. Eso es la Copa Chile, Roberto. Y usted pide que haya protocolo.
No, es que si estamos hablando con partidos a tasa, porque no es un problema de lluvia, no es un problema. No, se quedó en pana el bus. Pero ¿y entonces a qué hora venía ese equipo a jugar este partido? ¿Para que llegue atrasado?
No, tal vez no estaba atrasado, estaba y que en Pana puede ocurrir.
No, pero que si tiene que venir en la mañana.
No, en Pana que... entiendo que es desde el hotel de concentración al estadio.
Ah, en camino.
Ahí en camino. No, el equipo ya está desde ayer, Temuco está desde ayer en Concepción. No. Tiene que ver con entiendo que fue así, desconozco, pero entiendo que fue del hotel a...
No, pero uno se supone que 1 hora y media antes debe estar en el recinto, 1 hora y media antes. En lo posible, 2. Bueno. ¿Cómo no alcanza a llegar? No, es que no me cuadra.
No le cuadra. Está bien. Ya. A ver, lo sube Deportes Concepción, justamente. A ver. Ahí me lo manda Benjamín. Porque, bueno, estamos hablando de un partido que comenzó 40 minutos más tarde. Comunicamos a nuestra comunidad que debido a inconveniente en el traslado de la delegación de Deportes Temuco, el horario de inicio del partido, se reencuentra a la espera de decisión que adopte la gerencia de liga. Bueno, finalmente ya se está jugando, ¿no? Esto fue lo que comunicó Concepción, no dio más detalles.
Sí, porque el público esperaba.
Perdón, dije Esterroa es en Talcahuano, ¿eh? Se está jugando en Talcahuano, Esterroa está en Resembrado, por eso la U de Conce está jugando en Lota y en este caso Concepción en...
el acero
en el estadio Capacero, exactamente. A 1.000, a 2.000, a 3.000 y hasta 4.000. Salva la semana con las ofertas de Aluca y a 1.000 de Unimark. Unimark, el supermercado de todos. Unimark, el supermercado de todos. Estaba un poco entretenido. Disculpen ustedes porque estaba observando una acción donde queda muy lesionado un jugador de Bélgica. ¿Sí? En 17 minutos, gana 1-0 los belgas a Estados Unidos. Se está yendo el último anfitrión que queda en vida, señores, en estos momentos de la Copa del Mundo. Ya fueron eliminados Canadá en octavos y también México.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomart de Arica, Puerto Montt. Constomart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bueno, doble pantalla. Tenemos el partido de Colo-Colo ya entrando en los últimos minutos de los descuentos. Último segundo, diría yo, pues ya termina. Ya está en los descuentos 1-1. Colo-Colo que empezó perdiendo con Recoleta y luego igualó a través de Maxi Romero. Y por el otro lado, Onana es el jugador que... uno de los del medio, el morenito, ¿eh?
Sí.
Que se dobló el tobillo, Roberto, y lo tienen ahí en la banca, no sigue. Lo sienta en la banca, no puede seguir Onana, una baja importante en la zona media para Bélgica, atención con este dato, en el minuto 19 ya listo, mira, ahí está. Usted piensa que va a venir Lukaku. No, maestro. No, todavía no. Va a venir Vanaken, jugador del Brujas. Vanaken se viene para la cancha, Hans Vanaken. 33 años, ¿ah? Bastante mayorcito también. Roberto, a ver, fútbol nacional, hoy la U confirmó a Gonzalo Reina, extremo, que dice que maneja bien los dos perfiles, atención, ¿eh? 19 años este muchacho que surgió de Racing, pasó por Boston River, presentación en su voz, lo escuchamos.
La formación que tuve en Racing fue muy buena y me sirve mucho para los próximos pasos de mi carrera. Competir en Boston River fue algo muy lindo, yo creo que me sirvió como experiencia porque pude tener continuidad, pude jugar internacionalmente una copa y es algo que me potenció mucho porque el año anterior no había tenido mucha continuidad, entonces fue medirme con los mejores y demostrarme a mí que estaba a la altura.
Ahí está. Este muchacho creo que jugó en
Boston River.
Sí, y habrá jugado contra O'Higgins, yo creo que sí, ¿no?
Seguro.
Seguro.
No, y primer semestre. Hablan bien de él, no sé por qué no se quedó en Uruguay, se hablan tan bien. Porque cuando tú de repente.
Pero tú, ¿dónde lo ves jugando en la U, en este equipo de la U? Porque Guerrero.
Es que extremo.
Guerrero yo creo que es titular
sí,
en este equipo.
Pero lo quieren apurar.
Estando Vargas, será. Sí. ¿Y entonces por dónde iría? ¿Iría por banda izquierda?
Es que no sé si
Gonzalo
es...
Gonzalo Reina dice que maneja los dos perfiles.
Bueno, pero para querer apurar los costados, a lo mejor.
Ya, pero, o tal vez competencia para Maxi Guerrero, que en estos momentos yo diría que es el mejor jugador de la U.
Sí.
Guerrero, es el que convierte.
Bueno, por lo menos ayer anotó y...
Ahora, lo que yo he visto, Roberto, yo no sé, viste el partido con Wanda. Los errores defensivos de la Universidad de Chile fueron tremendos el día de ayer. Es qué mal que este chico Nicolás Fernández... Sí. Qué mal, por algo era suplente de Ormazábal.
Sí.
Pero el Audax no jugaba tan mal. Yo lo vi.
Bueno, pero es un equipo chico, es que un equipo grande te atacan de otra manera.
Pero lo vi muy mal, con muchos errores.
Quedan mucho mano a mano. No quedan como están apretaditos, sí. Los equipos chicos se defienden. Pero cuando tú quedas mano a mano permanentemente, te vas mostrando tú a tus debilidades.
Roberto, mira, he visto errores de Castellón. Errores bueno, de los dos centrales.
Eso es peligroso lo de Castellón.
No, lo de Castellón, porque ya,
se va repitiendo.
Se va repitiendo. Los dos centrales que ayer fueron Ramírez y Tamayo. Flojos.
Sí, bueno, flojos. Pero Ramírez no iba a quedar en la U y de repente quedó.
¿Sabes quién anduvo mal ayer? Barrera, que venía dentro sí. Todo destacando. Anduvo muy mal, o sea, lo presionaron y perdió muchos balones. Y el único que yo rescataría sería Guerrero, porque Lucero también, o sea, está peleado con el arco, no le convierte a nadie.
Hay un problema eso.
Entonces yo creo que la U viene con problemas. Ahora, vamos a ver cómo Gago, porque yo entiendo que van a utilizar los tres refuerzos.
Sí.
Vamos a ver en qué sectores más va a reforzar.
Además, ¿cómo va a proyectar el equipo para el próximo año? Porque ya debe pensar luego qué van a hacer el próximo año. Sí.
Bueno, fue liberando cupos extranjeros. Pues se fue Romero, el paraguayo, Salomoni. Y no sé qué pasa con Calderón, yo creo que también se iba a ir. Porque Calderón sí. No está ni en la... Ayer no fue ni siquiera en la...
No lo considera.
Entonces ahí tiene tres cupos liberados. Ahora uno ocupado por este muchacho, Gonzalo Reina, que dice que conoce a Gago, ¿eh? Vamos a escucharlo.
No, la verdad que me dirija Fernando es algo muy lindo porque yo era muy chico cuando él estaba en Racing y fue un Racing que a mí me gustó mucho cómo jugaba porque se posicionaba en campo rival y porque los extremos le gusta que encaren y que jueguen abierto, que sean directos y es algo que a mí me gusta y creo que son mis características.
Dice que un chico del mano a mano este.
Sí.
Rápido.
A mí me gustaría verlo. Mira, hay una cuestión. Él lo dijo, o sea, lo subió. De juvenil lo hizo entrenar, sí. Pero no lo puso.
No.
No jugó cuando estaba Gago de técnico.
¿Pero qué edad tenía?
Nada. Y ahora tiene 19 años, muy chico. Sí, muy chico. Bueno, pero acá estamos viendo en Copa Chile que hay muchachos de 16 años jugando, que está bien, que está para eso, para hacer. Coquimbo, por ejemplo, ha colocado muchísimos chicos de 16, 17 años, Hernán Caputo, en estos partidos.
Sí.
Que está para eso, digámoslo. Aprovechándolo. Pero después, de Racing a Boston River, no había un equipo intermedio, un equipo un poco más fuerte, porque Boston River es un equipo pequeño.
Está bien, pero había jugado una Copa Internacional. Que eso, bueno, ahí se afirman los jugadores.
Por eso.
Y eso es bueno, esa pasada es buena.
Yo soy sincero, no lo tengo muy visto, y hay que verlo.
Sí, hay que verlo.
Hay dejarlo, es un chico muy joven, 19 años, y vamos a ver si es un revulsivo, si muestra algo importante, pues para eso me imagino que lo trae la U ahora, en este.
Imagínate
en
Solari.
Esta intertemporada.
Colo-Colo, Solari, cuando lo pasan de juvenil a equipo adulto, era rápido, había que verlo. y sí. Mira cómo se fue comprando el puesto.
Pero él explotó muy rápido. Sí. ¿Qué es lo que necesita este muchacho? No lo van a esperar mucho.
No.
Si él no tiene buenas actuaciones de entrada, y estamos hablando de una rueda.
Porque no es refuerzo, esto es una incorporación.
Sí, pues.
Ah, porque los refuerzos son los calados. Claro. Esos son los refuerzos.
Y sí. En principio llega
aquí,
claro.
No están invirtiendo mucho dinero.
Exacto.
Viene a préstamo, debe ser valor bajo. Lo quieren aprovechar.
Al alcance de la Universidad de Chile, claro, que sabemos en las condiciones institucionales que está.
Porque esa es la otra parte. La U está viviendo un drama,
sí.
Porque todos los días se conocen más problemas al interior de esta empresa propietaria en un inicio,
sí.
Y después cómo se desarmó y cómo está ahora su dueño,
sí.
Que está pronto a lo mejor a pasar a la cárcel.
Sí, claro, estar preso. Pausa, Roberto.
Vamos.
Pausa de hidratación en Seattle. Gana de Bélgica, Estados Unidos 1-0 y pausa nuestra. Maestro y contratista, en el nuevo Construmar encuentra todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción. Pausa y juegos para suramericanos de Valledupar con Benjamín Rojas.
Cuando la despensa empieza a vaciarse, hay una noticia que siempre cae bien. ¡Vuelve a Luca y a Mil de Unimark! La balosa Quix Limondo y Pack 480 ml, $1,000 cada uno. Detergente líquido Omo Ultra Power Toy Pack, $1,000 cada uno. Stock La Balosa, 26,876 unidades. Stock Detergente, 22,876 unidades. Ofertas válidas hasta el 22 de septiembre de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
BioBio Deportes con los Juegos para Sudamericanos Valledupar 2026.
Benjamín Rojas, que llega para todos los datos que tienen que ver con los extraordinarios Juegos para Sudamericanos de Valledupar en Colombia, Media Partner, Radio Bio Bio. Benjamín Rojas, corre que te corre, querido, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches.
Bien. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Buenas tardes para todos, como diría Fernando Ortiz.
Claro, y Scaloni hoy día.
Y Scaloni también, en la misma línea, correcto. Ya pues, hay nombres importantes, Nacho Torres, Jocelyn Llévenes, ¿sí? Que fueron importantes en el paratenis de mesa y la gran cantidad de medallas que hubo, ¿no?
Pero se está jugando los Juegos para Suramericanos allá en Valledupar, en Colombia. Ayer fue el para powerlifting el que le otorgó hartas medallas al team para Chile, dos de oro entre ellas, y hoy fue el turno del paratenis de mesa que continúa mañana. Hoy fue... las duplas las que le otorgaron en un total de 7 medallas al team para Chile, 4 de oro, 1 de plata y 2 de bronce.
Qué bueno.
Entre los destacados está obviamente Ignacio Torres, lo que ya mencionaba Diego, la Jocelyn Llévenes, que todo esto fue la dupla. La dupla de Jocelyn Llévenes, es Ailina Espinosa, José Luis Serpa e Ignacio Torres también tuvieron esa medalla de oro. Ojo que esa dupla es nueva. No pudieron entrenarla antes de los Juegos para Suramericanos. Ellos antes de esta competición no pudieron trabajar, no pudieron curtir su química y aún así obtuvieron la medalla de oro. Quien habló al respecto de su medalla de oro fue Jocelyn Llévenes, que valoró la obtención de que la dupla obtuviera esta medalla de oro.
Primero, estamos súper felices de poder haber conseguido la medalla de oro junto a Aileen. La verdad, ayer tuvimos el partido más duro de la competencia, que fue contra unas jugadoras de Brasil ya de mucha experiencia y también juegan muy bien. Entonces lo pudimos sacar adelante, plantear un buen partido contra ella. Así que súper contenta y feliz de poder haber tenido esta primera medalla de oro para el paratenis de mesa en estos juegos tan lindos.
Bueno, Terry, el para tenis de mesa extraordinario, y el para powerlifting también, ¿no?
Sí.
Con Juan Carlos Garrido, que es un máximo exponente que tenemos allí. Y ahí está BioBio, lo veíamos en todas las entrevistas, presentes en Valledupar, porque aquí vienen... ¿Cuántas? A ver, tenía por aquí, ¿tú tienes la cantidad que suma el team para Chile.
7 medallas de oro, 4 de platas y 14 de bronce. Esas. Lo que va de,
o sea, competición en Valledupar.
Sí, sí, sí.
No vi el medallero, pero yo entiendo que debe estar bastante bien perfilado, o sea, bien ubicado en el medallero general. Y eso
lo puedo chequear enseguida.
Nos pone realmente muy contentos, Roberto, la actuación del team para Chile.
Muy bueno, lo igual que la selección chilena de básquetbol, ¿verdad? Que tuvo una excelente actuación.
También.
Que le ganó nada menos que a Colombia y a Venezuela.
Para ganó avanzar. Los dos de visita.
Pero hay una diferencia entre los partidos anteriores y este.
A ver.
Que tenían pocas bajas. Estaba Seba Herrera, sí. Estaba Carrasco, Carrasco el, sí, la que está jugando en Argentina. O sea,
campeón ellos, en Argentina.
Ellos que pero no, los pivots no hubo.
No.
Pero, dos pivots que no fueron.
No, y aparte, la alineación que tuvo Córdoba fue una alineación más bien chica para poder optar por ese juego exterior. Porque hay que apuntar a los triples. O sea, hasta Seba Herrera.
Sí, hay que decir que clasifica Chile con esta victoria que fue 78-66 ante Venezuela a la segunda fase ya clasificatoria. Mira. Al Mundial, que se va a jugar en ventanas de agosto, noviembre y febrero. Son ventanas dobles, ¿ah? Sí. Contra Estados Unidos, República Dominicana y México, en partidos de ida y vuelta.
Sí, claro. Son tres por grupo los que la clasifican. Con respecto al medallero general, sí. Chile está en la tercera posición.
¿Detrás de?
De Brasil y Colombia.
Ahí está.
En el Sudamericano.
En los Juegos
Para Sudamericanos de Valledupar en Colombia.
Digamos que esta semana, el jueves, el nuevo Major estará Joaco Niman.
Ah, Joaco Niman.
En el British Open de golf que se realiza a partir del próximo jueves.
Él está peleando para entrar en Augusta el año próximo, por el ranking.
Así es.
Tiene que estar avanzando. Tiene que estar dentro de los 50 mejores.
Recién viene de participar en un buen torneo donde terminó séptimo.
Eso fue, en Italia, fue el abierto de Italia, fue la semana pasada.
Este parece que fue en Atlanta. Algo por ahí fue.
Ahí está. Señoras y señores, sí, señor. Hay sonido de gol en Seattle. Sonido de gol en Seattle. Gol de Estados Unidos. Gol de Estados Unidos. Empate al partido. Tillman.
El número, sí, 17.
El 17. Malik Tillman. Hombre que juega la Bundesliga en el Bayer Leverkusen. Tillman hace estallar el estadio de Seattle. Están 1-1 a los 31 minutos. Llegó el empate de Estados Unidos ante Bélgica. Y aquí lo estaremos informando hoy en la radio con la señorita Claudia Salas, que ahí la vemos en imagen, que ya está lista para continuar.
Fue de tiro libre,
De tiro libre.
Desvió en la barrera.
¿Pegó en la barrera?
Sí.
Sí, hay uno que lo cabecea, que es el que acaba de ingresar,
Que le está pagando
a Courtois.
A Courtois. A descolocó a Courtois, que fue y cuando quiso volver ya estaba dentro. 1-1, señores. Y colocólo en el descanso también, 1-1 con Recoleta. Toda la información continúa en Bio Bio Deportes, Bio Bio, la radio. Hoy en la radio sigue en instantes en las 43 estaciones. Gracias, buenas noches.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Bio Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapin, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Para escuchar la expresión de todo el país, es indispensable hacerlo con independencia.
Bio Bio, la radio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Claudia Salas.
Muy buenas noches, 8:34, lunes 6, sí, lunes 6 de julio. Tenemos 7,6 grados en Santiago. Yo yo diría, por mi sensación térmica, que mucho menos. Pero bueno, eso es lo que dice Meteorología. Dicen que va a llover también. ¿Será verdad o no? Se lo vamos a preguntar a un meteorólogo en algunos momentos. Hoy en la radio. Les voy a contar, porque tenemos efemérides, lo que ha pasado un día como hoy. 6 de julio de 1885, el químico, físico y bacteriólogo francés Louis Pasteur aplica por primera vez la vacuna contra la rabia. Fue el niño Joseph Meister, de 9 años, que había sido mordido por un perro. El niño se recuperó de las heridas y nunca desarrolló la rabia, mientras que Pasteur fue alabado como un héroe, y por eso hoy es el Día Internacional de la Zoonosis. Bravo, sí. En 1907 nace en la ciudad mexicana de Coyoacán Frida Kahlo, la pintora mexicana mundialmente famosa por sus autorretratos, su estilo de vida bohemio y sus representaciones crudas del dolor. Su existencia estuvo marcada por el sufrimiento físico tras un trágico accidente a los 18 años que le destrozó la columna vertebral, la pelvis y otras partes del cuerpo, lo que la llevó a convertir su tormento en una obra de arte profundamente íntima y biográfica. Ella puso un espejo en el techo de su pieza y se pintaba desde la cama. En 1953, estando ya muy enferma, logró asistir a su primera exposición individual en México, llegando en su propia cama de hospital. Murió el 13 de julio de 1954 en su amada Casa Azul, que hoy funciona como un museo, y tenía 47 años. Lo siguiente es controversial, porque hoy es el Día Internacional del Beso Robado. Se celebra cada 6 de julio esta efeméride que nace en Gran Bretaña en el siglo XIX y busca conmemorar la espontaneidad del afecto. A diferencia del Día Internacional del Beso, que se celebra el 13 de abril, esta fecha está ligada a los gestos imprevistos y al romanticismo de película. La imagen más icónica asociada a este concepto es el famoso beso capturado por el fotógrafo Alfred Eisenstein el 14 de agosto de 1945 en Times Square, con un marinero besando a una enfermera, esa foto que seguro ustedes han visto en blanco y negro, celebrando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero, como imaginarán, hoy, 2026, ya hay conciencia de la importancia y necesidad del consentimiento. Por ese motivo, algunos textos incorporan un matiz a este Día Internacional. Proponen entenderlo como un gesto sorpresivo dentro de un marco de acuerdo previo, sin asociarlo a una imposición. Así que bueno, es el Día del Beso Robado, pero no literal robado. Y cada 6 de julio se celebra el Día del Árbol en Chile, con el objetivo de seguir generando conciencia respecto a la relevancia que tienen para el planeta. Si bien hay muchas personas que ya conocen su impacto, aún no se ha podido frenar la gran tala de árboles que día a día sufren distintos ecosistemas. En tiempos de amenazas por el cambio climático, constituyen el principal agente de captura de dióxido de carbono y de liberación de oxígeno a la atmósfera, un proceso vital para mantener el equilibrio de la existencia en la Tierra. En 1997, también un 6 de julio, y luego de 3 décadas de búsqueda, son hallados los restos del médico y guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara en Valle Grande, un pueblo situado en el centro sur de Bolivia. El hallazgo ocurrió en una fosa común bajo la pista de un antiguo aeropuerto. Los restos fueron llevados a Cuba en julio de 1997 y recibieron sepultura oficial con honores militares el 17 de octubre de ese año en la ciudad de Santa Clara. Recordemos que Ernesto Che Guevara murió fusilado el 9 de octubre de 1967 en la localidad de La Higuera, Bolivia, a manos del sargento boliviano Mario Terán, bajo órdenes del alto mando militar de ese país y con la presencia de agentes de la CIA. También un 6 de julio, pero de 1822, navegó por primera vez el vapor Estrella Naciente. Y la nota completa la pueden revisar en biobiochile.cl. Yo les quiero contar algo que tal vez les va a molestar. O se van a picar. Porque panaderos bolivianos se adueñan de la marraqueta y buscan declararla patrimonio de la humanidad. ¿Quieren más detalles? No se los voy a dar ahora. Vamos a ir a una pausa. Breve, pero ya les voy a contar detalles. Aseguran que es diferente a la que se hace, eso sí, en otros países. Pero lo importante es que nos quieren robar la marraqueta. Basta ya, pan batido, pan francés, como usted le diga, pero se la quiere apropiar Bolivia. Y eso no lo vamos a permitir, porque somos el mejor país de Chile. 20:39, una pausa y ya volvemos. Tenemos mucho de qué conversar hoy en la radio.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20, 30 horas. Valdovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
¿Andas corto de plata? Tus joyas de oro te pueden ayudar. Véndelas en Naurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Naurus Joyería, la joyería de Chile.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
La información del momento en Hoy en la Radio con Claudia Salas.
8:41, lo que tendría que haber sido un regreso normal a clase después de las vacaciones de invierno fue todo lo contrario en el Instituto Nacional, donde estudiantes rompieron las puertas de los baños y encapuchados y con overoles blancos salieron a lanzar bombas molotov en contra de carabineros y también fuegos artificiales. Una situación de importante gravedad que ha sido condenada por el alcalde Mario Desbordes. Y también por el SLEP de Santiago, que pide apoyo al Ministerio de Seguridad y Carabineros. Vamos a hablar de ese tema con Paulina Retamales, directora ejecutiva del SLEP Santiago Centro. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida.
Hola, Claudia. Buenas tardes.
¿Tienen más detalles de lo que ocurrió hoy día en la mañana?
Sí, bueno, tal como comentaba, hoy día es el primer día de clase, ¿cierto?, de los 43 escuelas y liceos de la comuna de Santiago. Y en el primer recreo se presentan encapuchados con overoles, 10 personas. De un total de 1.500 estudiantes que se encuentran en la mañana en el instituto y 1.500 en la tarde. El Instituto Nacional hoy día tiene una matrícula total de 3.000 estudiantes. Y bueno, en este primer recreo, 10 capuchas salen con elementos incendiarios, con fuegos artificiales, ¿cierto? Se mezclan con todos los externos que están esperando también fuera del establecimiento y se enfrentan a carabineros que estaba presente en el lugar.
Eso te quería preguntar, ¿carabineros ya estaba fuera por algún motivo o por precaución? ¿Había algún llamado a algo?
No, o sea, a ver, antes de la salida de vacaciones, si ustedes se recuerdan, tuvimos una situación en el establecimiento que nos llevó a tener clases remotas la semana previa al inicio de vacaciones. Entonces, como medida de resguardo, era parte de las coordinaciones que nosotros ya tenemos con carabineros, con el Ministerio de Seguridad, ¿cierto? Como una medida preventiva, digamos.
¿Y esto fue entonces en el primer recreo?
Sí.
¿A qué hora es eso?
9:05 de la mañana comienza.
¿Y desde ahí ya se tuvieron que suspender las clases?
Efectivamente. Cuando el protocolo del establecimiento así lo señala, por una medida de seguridad, ¿cierto?, que frente a ciertas situaciones, se genera el despacho para resguardar el bienestar de los 1.500 estudiantes que continuaban en clase.
Sí, es importante hacer esa diferencia. Tú me dices, era un grupo aislado de cerca de 10 personas. ¿Y se pudo determinar si efectivamente eran estudiantes o eran personas externas?
No, es difícil determinarlo cuando...
¿No hubo detenidos entonces?
No, ya. No hubo detenidos. No hubo detenidos. Sí, es compleja la situación porque también se trata obviamente de no estigmatizar a los estudiantes. Muchas veces se dice que pueden ser personas incluso mayores que ingresan al recinto, que no sabemos cómo, y que tiene que ver también con la falta de medidas de seguridad que hay en los colegios, pero que se supone se está legislando al respecto y todavía falta implementar varias de esas medidas. Ahora, ¿qué va a pasar con las clases? ¿Qué va a pasar mañana, por ejemplo? ¿Se retoman con normalidad? ¿Cómo se van a empezar a recuperar si es que volvemos a esta dinámica de antes de las vacaciones de invierno?
Sí, bueno, y día en la tarde tuvimos clases normales en la con la frecuencia regular, digamos. Perfecto. En los séptimos, octavos y primeros medios, que son los que niveles
en la tarde.
Exacto, 16 cursos por nivel tenemos. Entonces, todos ellos tuvieron clases normales. De hecho, nosotros estuvimos ahí en el instituto hoy día también en la tarde. Mañana citamos a Consejo Escolar, que son los representantes de los estudiantes, de los apoderados, de los docentes. Vamos a tener una reunión a las 9 de la mañana también. Y esta es una práctica que ya hemos ido instalando, que frente a situaciones de interrupción de clases, de violencia tan crítica como la de hoy día, nosotros inmediatamente nos reunimos con los representantes de cada uno de los estamentos para ir tomando las medidas, ¿cierto?
Eso y iba a preguntar, ¿qué se determinan esas reuniones? ¿Son en el fondo pasos a seguir en adelante?
Son pasos a seguir, son levantar también problemáticas y también hacer conversar a los representantes, por ejemplo, de los apoderados, que su intención es resguardar las clases, por supuesto, que sus hijos puedan seguir asistiendo respecto a las demandas de los estudiantes, que también están ahí representados. Entonces, también ir generando estas conversaciones, ¿cierto?, que nos permitan poder resguardar y que se lleven a cabo las clases, que es el foco que nosotros tenemos. Y por sobre todo también es resguardar el bienestar de las comunidades educativas.
Y en esas reuniones están presentes alumnos también, no sé,
sí,
centros de curso.
Están los centros
y en
de
general,
estudiantes.
¿Cuál es la postura de los estudiantes? Porque al final, obvio que les afecta a todos estar perdiendo clases.
Sí, les afecta, ellos son conscientes de eso.
En liceos emblemáticos, de renombre, y que al final se ven asociados a hechos de violencia constantemente.
Sí. Ya el año pasado ellos terminaron sus clases el 15 de enero, ¿ya? Por situaciones que tuvieron que ir prolongando el calendario escolar y obviamente eso impacta en sus aprendizajes, pensando además en los alumnos de cuarto medio que este año rinden cierto la PSU, entonces los tiempos son distintos también, y desde ahí también estamos trabajando con el equipo del establecimiento para poder resguardar cierto las clases que se tienen.
Claro. ¿Y cómo lo hicieron el año pasado con la PAES?
La rindieron.
Tuvieron que igual, reforzar, digamos, fuera del horario o por otros medios.
Por propios medios muchas veces.
Sí, ahí es súper complejo y obviamente que es una desventaja, no es justo tampoco para ellos.
Exacto. Así que, bueno, y en eso estamos. Mañana también focalizados en conversar, ¿cierto? Y señalar que hay situaciones que se enmarcan en espacios de convivencia educativa. Pero también cuando hay presencia de bencina y hay presencia de fuegos artificiales, eso ya cae en delitos porque son así calificados. Entonces también hemos ido acompañando y reforzando estos temas, sobre todo con los centros de estudiantes, que es importante que entiendan las responsabilidades también que tienen cuando son parte de situaciones como esta.
Absolutamente. Ahora, ¿cómo se puede hacer frente a esto? En el caso de que ingresen fuegos artificiales, bencina, porque no se pueden revisar las mochilas.
No se pueden revisar las mochilas, pero también aquí, claro, hay un tema de coordinación interna-externa, porque todo surge desde el interior, pero hay una apertura de portones, no sé si usted recuerda, pero hay imágenes con galleteras eléctricas abriendo, vulnerando la seguridad, ¿cierto? No es que ingresen por la puerta, sino que vulneran parte de la infraestructura y así es cuando ingresan los externos también, que son quienes llegan muchas veces con estos elementos, ¿cierto? Entonces, desde ahí, claramente, tenemos que estar muy atentos a quienes están también al interior de los establecimientos.
¿Pudieron hablar con el municipio? Nosotros tratamos de ubicar al alcalde Desbordes, no tuvimos respuesta porque queríamos también tener su punto de vista. Él estuvo en algún programa en la mañana donde hace un llamado a actuar rápido ante este tipo de disturbios, hace un llamado al Mineduc también. ¿Ustedes pudieron tener algún contacto con el alcalde?
No hemos tenido contacto con el alcalde, sin embargo es importante señalar que acá tanto el Ministerio de Educación, la Dirección de Educación Pública, el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad y también la delegación estamos actuando de manera muy coordinada.
permanentemente. Esto es una coordinación que tenemos bien frecuente.
¿Y qué pasa entonces? ¿El alcalde no lo sabe? ¿Desconoce lo que se está haciendo al respecto?
Lo que pasa es que el alcalde ya no tiene la figura de sostenedor, entonces no participa en estas conversaciones por una razón lógica, digamos, en donde nosotros como servicio local sí somos los sostenedores de de estos establecimientos y estamos en estas coordinaciones.
¿Pero desde el municipio entonces hoy día no se comunicaron con ustedes?
No.
Ya. ¿Y qué tan importante es que exista, más allá de que no sea sostenedor, una relación con...
Es muy importante mantener siempre una relación con el municipio, primero porque nosotros somos también vecinos de la comuna, ¿cierto? Nuestros establecimientos, hay muchos temas en común, ¿cierto? Y por supuesto siempre hemos resguardado nosotros de mantener ese diálogo, esa conversación, pero es fundamental estar bien coordinados. O sea, el municipio tiene seguridad ciudadana que nosotros como servicios locales no tenemos, tiene toda la línea de... de seguridad vial, con las luminarias, con aseo y ornato, el corte de ramas, toda una línea de gestión que es bien importante poder apoyar a quienes somos los sostenedores educativos.
De todas maneras. ¿Y qué es lo que plantean hoy día después de estos incidentes? Bueno, me imagino mañana las clases se retoman con normalidad, pero ¿qué proponen para que se pueda recuperar y no ocurra lo del año pasado, que terminen primero perjudicados quienes tienen que preparar la PAES y luego yendo a clases hasta el 15 de diciembre, extender jornadas? ¿Cuál es el plan de acción?
O sea, a ver, lo primero aquí... Los delitos y los hechos de violencia no pueden estar al interior de los establecimientos, por lo tanto vamos a aplicar todos los reglamentos y las medidas que se puedan dentro de un establecimiento educacional.
¿Acciones,
cierto?
Legales.
Estamos también levantando las acciones legales para quienes resulten responsables, y eso desde lo legal y desde lo que ocurre al interior de los establecimientos, y resguardar también cómo dar continuidad a las clases, ¿cierto? Y que no sigan perdiendo la continuidad de sus procesos de aprendizaje, que es tan importante para nuestros estudiantes. Y desde ahí ver si es que podemos hacer extensión de los días durante el mismo día de la semana, hacer extensión de la jornada. Tenemos distintas herramientas, el instituto y sus docentes han avanzado en utilizar plataformas, ¿cierto?, virtuales, para poder ir reforzando también. Tienen cargada todos sus contenidos en Classroom, que es una plataforma virtual.
Por suerte que la pandemia nos dejó eso, que por lo menos ya existe ese plan B, digamos, ¿no? Con las plataformas virtuales para que puedan seguir asistiendo a clases, por decirlo de alguna manera, que sabemos que no es lo mismo y que no lo reemplaza, y que es importante la sociabilidad y el contacto con los profesores, etcétera. Pero bueno, que por lo menos se pueda hacer algo para que sigan avanzando.
Así es.
Y ahora, la complejidad para los papás no solamente es esa, no es solamente ver que se está viendo interrumpido el derecho a la educación de los niños, pero también porque los papás trabajan, porque están organizados, y que te llamen a las 10 de la mañana y te digan, sabes que se suspendieron las clases, es todo un problema logístico también. Se supone que los papás entregan a los niños al colegio o al liceo y hay una seguridad, una confianza de por medio.
Sí, así es, y por eso nuestra preocupación es mantener el bienestar de todos los estudiantes. O sea, lo comentaba hace un rato, son 1.500 jóvenes. Entonces la verdad es que quedan sin clase a las 10 de la mañana. Entonces sin duda es un impacto, tal como usted dice, con la familia, en nuestros procesos de aprendizaje, en nuestros estudiantes, y también en el bienestar de nuestros docentes y asistentes de educación, que también se exponen a situaciones.
Sí, se pone en riesgo toda la comunidad educativa, bueno, también los alrededores, porque alguien que está pasando por una zona así de concurrida, y estamos hablando de bombas molotov y de fuegos artificiales, y es lo que no se quiere para Santiago. La idea es recuperar la capital después de lo que pasó con el estallido social, tantos lugares que eran bonitos y que se tuvieron que cerrar, cómo se perjudicó el comercio, y finalmente siguen ocurriendo ese tipo de incidentes, y además ahora súper concurridas, la gente que se está desplazando para trabajar.
Sí, afecta al orden público también. Sí. Entonces, desde ahí, por eso es tan importante que el trabajo de coordinación que nosotros estamos sosteniendo, y nada, ser bien claros en que esto no puede continuar, está afectando los procesos de aprendizaje, insisto, pero también el bienestar de una comunidad educativa, el ser liceo emblemático también, y desde ahí vamos a tomar todas las medidas que están hoy día disponibles para cada uno de, en este caso, de nosotros como sostenedor, para resguardar este bienestar, esta seguridad al interior de los establecimientos, y que ocurra lo que tiene que ocurrir, que es una vida estudiantil.
Ahora, cuando el ministro emplaza al Mineduc a actuar con celeridad, ¿qué es lo que está pidiendo?
cuando el alcalde en plaza, la verdad es que nosotros estamos utilizando todas las estrategias y todas las herramientas que existen, ¿cierto? Con las denuncias en fiscalía, con las querellas frente a quienes resulten responsables, aplicando las expulsiones a través de aula segura. Eso no se ha dejado de aplicar, todo lo contrario. Y desde ahí se han utilizado todas las herramientas con las que contamos los sostenedores educativos.
Porque él dice, emplaza al Mineduc y a la Dirección de Educación Pública a que de una vez por todas actúen con la firmeza que se necesita. O sea, claramente da por hecho que hay algo que no se está haciendo bien.
Sí, yo creo que habla también, tal vez no teniendo todos los datos o toda la información a la mano y desde ahí también entendiendo que al no ser sostenedor, obviamente eso puede ocurrir, pero por nuestra parte estamos haciendo todas las acciones que correspondan y también tomando las medidas para poder ir evitando situaciones como esta, entendiendo que además esto está instalado en la comuna, lamentablemente, hace más de 10 años. No es una situación que se pueda resolver en cuatro meses, tres meses y menos en un año. Entonces, yo creo que hay que también mirarlo en perspectiva y lo que él quiera decir, la verdad es que tendrá que explicarlo él, digamos.
Claro, pero ustedes dicen sería más responsable que lo hiciera con los antecedentes en la mano, ¿no?
Claro, conocer bien qué es lo que se está haciendo, cuáles son las cantidades, no sé, de expulsiones que tenemos, los debidos procesos que se aperturan. Recordemos que esto es un establecimiento educacional y desde ahí los reglamentos y las normativas son una sola. Entonces, y no tiene que ver con más o menos celeridad, sino las pertinencias, la prudencia y también cómo poder ir abordando y que nosotros hemos tomado todas las medidas al respecto.
Sí, y él hacía hincapié también en algo de hoy en particular, de la jornada de violencia de esta mañana, que él dice que se pudo ver a los overoles blancos tomarse su tiempo, digamos, en la preparación de estas bombas Molotov y que no se habría hecho nada rápido en ese momento, que hubo una demora, no sé si en alertar a carabineros, porque tú me decías que carabineros ya estaba fuera del recinto, ¿no?
Sí.
Ya, o sea, y él se refiere a esa imagen de los overoles blancos que estaban ahí en la calle terminando de preparar. ¿Y por qué Carabineros no actuó ahí antes de que se lanzaran las bombas Molotov y los fuegos artificiales?
Ahí es actuar de Carabineros, que nosotros no podemos responder ante eso, digamos, pero ellos también tienen que resguardar el orden público, el resto de los estudiantes que hay alrededor también, o que están incluso al interior del establecimiento. Entonces, claro, ahí son materias que ya escapan, ¿cierto?, como servicio local, pero no, Carabineros estaba presente, siempre hemos tenido muy buena coordinación.
¿Mañana van a volver a estar presentes en la mañana en caso de que ocurra algo, o ahí al menos son para prevenir? Ah, ya, pero ustedes no les han... El establecimiento no puede solicitar la presencia de Carabineros.
Sí, nosotros lo hemos solicitado.
Ya.
Sí, y nos acompañan con rondas, con resguardos. Sí.
O sea, es probable que mañana estén también ahí apostados en la entrada. ¿Hay algún acompañamiento psicológico a los estudiantes? Porque son hechos de bastante violencia y que lo hemos visto este año, el año pasado, se habla mucho de sus colegios. Uno igual está expuesto, porque no solamente ocurre en las inmediaciones del colegio afuera, pero también en los baños, en cualquier parte, finalmente.
Sí, nosotros tenemos un plan de acompañamiento para docentes y asistentes de educación, que una unidad de intervención en crisis que asiste en el minuto, ¿cierto?, para poder acompañar a los funcionarios. Y también, bueno, para los estudiantes, ahí hay toda una unidad de convivencia educativa que también resguarda y está compuesta por psicólogos que van acompañando a nuestros estudiantes de manera permanente en el establecimiento.
Perfecto. Paulina Retamales, directora ejecutiva del SLEP Santiago Centro. Muchas gracias por acompañarnos. Nos quedó bastante claro y vamos a estar atentos también a lo que pase mañana, en la mañana, que esperamos no pase a mayores. Tampoco sabemos si finalmente son los estudiantes quienes participaron de esto. Sabemos que puede haber coordinación con el exterior también. Sí. Se ha hablado de que no solamente son adolescentes, pero que puede haber adultos que están involucrados y efectivamente pasa mucho esa coordinación hoy día a través de las redes sociales. A veces es difícil seguirlos porque hay plataformas justamente que están hechas pensando en eso, en que no queda algún rastro, se borran inmediatamente los mensajes. Sabemos que es súper difícil de regular, como decía el alcalde, que quiere que se actúe con celeridad, pero tú me dices, se está trabajando, ha habido expulsiones y se está haciendo un monitoreo constante, además de las acciones legales que ustedes van a entablar contra quienes resulten responsables. Muchas gracias por venir.
No, gracias a ustedes por
la invitación. Muy buenas noches. 20:59, nos vamos con El Informador y ya volvemos.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. BioBio, la radio. Cobertura total.